Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y hoy además el Campo del Gas con protagonista y bueno, el mejor, sin duda alguna. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, no, yo el mejor no soy.
Tú, bueno, yo lo he soltado así por si alguien se da por aludido hasta que lleguemos a él.
Pero vamos, vale.
Sí,
el director.
Director sin igual. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, pero yo espero que haya otro mejor todavía.
¿Qué tal por Málaga, director?
Bien, bajo la lluvia, pero está bien todo esto.
En Málaga también llueve, ¿no?
Bueno, yo creo que llueve en toda España, pero también hay que decir que es normal, estamos en diciembre, en invierno, y suele, suele llover mucho, ¿no?
Y te anticipo que nieva en Burgos, seguramente, en León, en los Montes de León.
Y en Baqueira Verés.
Huesca.
Sí, en la Molina está abierta la nieve.
Sí, Soria también.
Sí, ¿no? Sí. Y hará fresco en Soria, ¿eh? Por la noche, hará fresco. Y ahora sí, saludamos. Estos dos son los mejores, evidentemente. El mejor contador del boxeo, el mejor analista y director de cine y el mejor boxeador, que es nuestro querido Sándor Martín. Sándor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, la verdad que bien. Después del atraco sufrido en Nueva York, la verdad que tanto anímicamente como físicamente me encuentro pletórico, salvo por el cabezazo que recibí, así que bastante bien.
Joder, es que es una forma increíble de empezar un combate en el primer asalto.
Encima.
Te meten una embestida, un cabezazo que te rompe la nariz, que te deja ahí una brecha que se vio desde... Y eso tiene que mediatizar un montón a la hora de pelear,
¿no? Y el árbitro,
¿no?
Sándor, y el árbitro que no, dijo nada. O sea, que podía...
Pasaron muchas cosas durante la pelea. El cabezazo, ya quiero creer que evidentemente pues fue involuntario, así lo pienso, pero el árbitro solo indicó cuidado con las cabezas, o sea, solo nos dio un aviso, no señaló que había habido un choque accidental que podía condicionar la pelea después. Si después ese cabezazo fortuito hubiese obligado a detener las hostilidades, me gustaría ver qué decisión hubiese tomado el árbitro, porque no indicó que había sido por un cabezazo. Y aparte del corte por fuera, tenía una hemorragia nasal de dos pares de narices.
No, y
entonces, bueno,
y lo difícil que tiene que ser,
con todo esto.
Claro, es que digo, lo difícil que tiene que ser, claro, en ese escenario, ante un rival como el que estaba, tenías que enfrentarte y olvidarte y abstraerte un poco de eso, ¿no? En el primer asalto, en el primero de 10, claro, es muy complicado todo eso.
Sí, al final nos condiciona. Yo me lo intenté tomar con la mejor filosofía posible, sabía que iba a llegar a la esquina y que mi entrenador iba a trabajar bien esa herida y que iba a tener la hemorragia, pero lo que no esperaba es que me condicionase tanto a la hora de combatir, porque cada vez que yo intentaba ir un poco al intercambio era inviable, era recibir un porretazo en la trompa y acabar sangrando otra vez, emanando muchísima sangre, muchísimo dolor, y la verdad que eso me impidió. Entonces ya me vino bien para desarrollar el boxeo al que yo estoy acostumbrado, más aún si cabe, pero me fue imposible ir un poco más allá en el combate por esa razón.
Sí, hay una cosa buena que se demuestra un poco también el nivel un poco de concentración que tenías, Sándor, porque eras como muy consciente, le decías en un momento determinado a tu entrenador, a tu padre y tal, le decías, es el de la derecha y tal, que por ahí no respiro bien, o sea que estabas, no me acuerdo en qué salto fue, acuerdo, no sé, pero que estabas como muy consciente de todo lo que te estaba ocurriendo, límpiame más por aquí, o sea que eso es que estás fresco mentalmente y físicamente y...
Sí. Yo estaba muy centrado en la pelea, y también otro de los aspectos es el aspecto táctico, ¿no? Un poco de decir, oye, pues mira, puedes ir un poco a la desesperada e ir al intercambio con este tipo, pero queda toda la pelea por delante. Es que no me pasó en el round 8, me pasó en el round 1. Entonces, claro, ¿qué pasa? Me expongo a que la nariz se inflame más y eso se vaya hacia los ojos. Entonces, ahí ya sí que el médico hubiese tenido que intervenir y me hubiese parado la pelea en el cuarto o quinto asalto, porque ya no podía ni ver, ni respirar, ni sentir, ni nada. Tenía que haber peleado como un murciélago casi.
De todas formas,
yo creo que hicimos lo correcto.
Con el poco tiempo que tuviste para preparar el combate, fueron 3 semanas, qué bien estudiado lo tenías, qué bien sabías lo que tenías que hacer en cada momento y cómo le volviste loco, y vamos, que el tío estaba desesperado.
Sí.
Sí, al final yo así es como lo defino y como lo sentí. Él estaba desesperado, su cara era de frustración, en la esquina no encontraba la solución, en el round 7, round 8, la esquina no para de decirle en los 3-4 últimos rounds, haz algo, por favor, estás perdiendo la pelea, vamos a perder este combate, tienes que sacar mano, boxea, inténtalo. Y el tipo desesperado, incapaz de hacer nada. Y por eso es que yo me sabía ganador al acabar la pelea, ¿no? Porque había defendido muy bien el tema de lo de la nariz. Sé que no me golpeó precisamente por eso, porque las dos veces que me tocó vi las estrellas. Y luego por la cara de desesperación y la frustración que ellos tenían ahí en el cuadrilátero. Al final uno es deportista y cuando acaba sabe si lo ha hecho bien o sabe si lo ha hecho mal. Y la cara de uno y la cara de otro al acabar, las emociones de cada esquina son absolutamente diferentes.
Y luego una cosa, que lo que dices es verdad, porque Teofimo en los últimos asaltos, o sea, no se sentaba, pero sino se sentaba, el padre no sabía ni lo que decirle, lo que mandaba, la imagen que mandaba era absoluta, como dice Sandor, de frustración, de no sé qué estoy haciendo aquí, no estoy a gusto. Digo, claro, pues no estás a gusto porque
no sabes dónde está el rival.
Porque
tiras y no sabes dónde está el rival.
Sí. Oye, yo digo una cosa, sobre todo Jaime, que estás muy metido en los cursillos de arbitraje.
Ahí está, ese es el otro pata.
Que es lo que se da, o sea, sí, los cabezazos, ¿cómo? Y luego, ¿cómo se puntúa?
Estamos
ya perdidos, porque sí, de verdad, continuamente veo
uno nunca sabe cómo acertar, es verdad.
Que no tiene nada que ver con lo que yo, pero sobre todo dice, el cabezazo que está permitido, ¿cómo es eso?
¿Qué es lo que
te enseñan en un cursillo?
Y las caídas que no se cuentan.
Claro.
Exacto, porque hubo una caída que no se contó. Y otra caída que efectivamente no.
Pero, y a todo eso, ¿cómo puede ser que un juez te dé a ti ganador y otro te dé perdedor por 5? Es decir, hay un desfase de 6 asaltos, de 6 puntos entre uno y otro.
Eso no puede ser.
Que haya. Puede haber un punto arriba, un punto abajo, un cambio. Pero no puede haber 6 asaltos de diferencia entre lo que ve un juez y lo que ve otro. Es que no sé si habría forma humana de terminar con todo esto.
No, yo creo que está pactado que uno tiene que dar además 6 y dejar al otro que gane para que digan, no, mira, este lo ha dado, pero bueno, lo tenemos amañado, claro, somos 3 jueces y ya se sabe lo que va a haber, pero sobre todo, ¿qué rigor hay ahora ya en el boxeo?
Pues mira,
que estamos perdidos.
Yo te voy a decir, José, lo que pasa con esto. Por mi experiencia y tal, es lo siguiente, son más papistas que el Papa muchos jueces. O sea, ¿saben quién es el boxeador del promotor?
Y muchas
veces el promotor de verdad no dice nada, ¿me entiendes? O sea,
yo
no le veo a Bob Arum diciendo, no, y son ellos, motu propio, no sé, que los que deciden darle como si fuera una obligación. Dice, o sea, ¿cómo va a ganar el españolito este aquí en el Garden a Teofimo, que es el boxeador de top rank? Pues un juez sí lo vio.
Un juez lo vio, claro.
Un juez lo vio, y los otros dos, lo que tú dices, y los otros dos jueces dan el mismo resultado, pero al revés,
bueno.
¿Me entiendes?
Bueno,
dices, joder, bueno. Pues,
fase de uno o dos asaltos,
eso,
dos puntos.
Estaríamos
bueno,
hablando,
vale,
analizando, hombre, esto subjetivamente, yo creo que tal, para ti, para tal, lo que sea. Pero claro, cuando dices, este viene, o sea, como es la película esa, ¿no? Atraco al tren correo de Glasgow.
Sí.
Pues esto es lo mismo, macho. Digo, pero ¿estos de qué van? No, es muy decepcionante lo de los jueces. Yo no sé si es que antes no veíamos tanto boxeo. O sea, había una época en la que no veíamos, que era un poco que había que hacer piratas y te mandaban el vídeo de no sé quién al final 4 días después. Pero ahora, como afortunadamente, prácticamente vemos el 90% de los campeonatos y estamos viendo cada cosa que dices, este chico, esto, lo que dice el director, la verdad es que a mí me deja. Yo no sé qué, a nivel vuestro, Sandor, en general, tú como boxeador, pero bueno, lo que palpas un poco en el ambiente es que no hay tutía. Incluso yo creo que tú ahora mismo has dicho, joder, quizás tenía que haber, o sea, que veía las estrellas, pero como que ya que tienes que hacer, que no te vale con ganar 1-0 el partido, o sea, como que tienes que ganar 4-0,
claro,
porque si no te guindan.
Sí, tienes que ganar muy claro y al final, mira, ni aun habiendo contabilizado la segunda cuenta hubiese ganado la pelea, pero
sí.
Al final hay que quedar un poco con la opinión de generalizada que ha habido, ¿no? Yo creo que el 90% de la gente que vio el combate coincide en que ganamos esa pelea. Cuando da el resultado, el Madison entero está pitándole en su casa. Cuando da el resultado, Bernardo Osuna a mí me quiere entrevistar y no me dejan entrevistarme con él. La comisión me obliga a bajar del ring. Mucha gente se piensa que yo me bajé del ring enfadado por la decisión arbitral y no es así. A mí me dice, oye, espérate un momento que le entrevisto a él y ahora voy a entrevistarte.
Que quiero platicar contigo.
Y yo le dije, ok, me quedo, me espero, no pasa nada. y la comisión me instó a bajar del ring. Yo le dije, no, tengo que hablar con él, que me lo ha pedido, me lo ha solicitado. Y me dijeron, no, por favor, te insistimos, baja del ring. Yo muy educadamente, respetuosamente, bajé del cuadrilátero. Nada más bajar, todos los hondureños, los puertorriqueños, los mexicanos, los americanos, estaban diciéndome que había ganado la pelea, estaban pidiéndome fotos, estaban aplaudiéndome cuando salí a las calles de Nueva York, cuando salí del recinto del Madison, exactamente lo mismo. Teófimo acabó poniéndose oxígeno en el vestuario, le acabaron administrando oxígeno del ataque de ansiedad que tenía después de la pelea, ¿sabes? Es una cosa loca, entonces me quedo con ese reconocimiento social que hemos tenido.
Sí, el propio Sándor, el propio Ryan García. Sándor, el propio Ryan García, nada más terminar, dijo, vamos, salvo que le quieran robar al español, ha ganado esta pelea.
Bueno, y el Consejo Mundial de Boxeo ha subido al 3. Esa es la buena noticia de toda la historia.
Esa es la buena, menos mal que ahí tenemos todavía un poquito de mano, porque, oye, normalmente, si un boxeador que está clasificado como el Sándor, el número 5, que hace una eliminatoria y pierde, baja, pues, lógico, pues, le bajen al 8, al 10, al 12, en fin, normal, ¿eh?
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que posterior a la pelea, toda esta serie de actos y de actuaciones, tanto de los organismos como todavía refuerzan más nuestra figura, ¿no? Porque es decir, oye, es que tienen razón, es que han ganado la pelea, es que se ha enfrentado, es lo que la gente no entendía y por eso tenemos todo el crédito. Teófimo López está considerado una superestrella del boxeo mundial. No está considerado un campeón, está considerado una superestrella, porque ha sido campeón unificado en el peso ligero, porque ha ganado a Lomachenko, porque tiene 25 años, porque para muchos es el futuro del boxeo, y hemos llegado al patio de su casa, un españolito que no conocía a nadie, como aquel que dice, y le ha dado tremenda réplica y una cátedra de boxeo en su casa, con 3 semanas de antelación. Entonces, la gente eso lo ha sabido ver y dicen, hey, aquí hay boxeador, este chaval es de talla mundial.
¿Ahora qué haces? ¿Te tomas una semanita de respiro o no? ¿O tú estás ya novista que estás ahí a tope otra vez?
Estoy con un descanso activo. Ayer justo empecé a correr ya un poquito, ya me estoy moviendo para volver a activar el cuerpo y volver a estar listo lo antes posible. Evidentemente vamos a aprovechar las fiestas, que creo que no lo hemos ganado, pero estoy deseoso de tener otra gran oportunidad y ya que hemos entrado en esta gran liga con esta tan buena imagen, poder llegar algún día a ser campeón del mundo.
A ver si es verdad. Sándor, te deseamos que disfrutes mucho de las Navidades, que merecido lo tienes, y seguiremos hablando. Muchísimas gracias por todo, como siempre.
Enhorabuena, Sándor.
Muchas gracias.
Enhorabuena, que para nosotros has ganado también.
Eso,
para
es verdad.
Así es. Muchas gracias.
Nosotros también.
Un abrazo, hasta pronto. Abrazo. Gracias a Sándor Martín, el gran protagonista del boxeo el pasado fin de semana, y que nos dejó esa buena imagen, a no ser por el resultado.
Es tremendo,
final.
Es tremendo. Lo
bueno,
antes.
Y lo de Warrington y el venado es una cosa de locos, ¿eh? De locos.
Bueno, acordaos de lo del Warrington con el mexicano.
Bueno, por eso digo, es que le advierte al juez, al árbitro, le advierte en el primer asalto varias veces. Le dice, me está metiendo la cabeza. Bueno, no solo la cabeza, ¿eh? El hombro, el otro hombro, el codo, la cabeza. Y llega el segundo asalto y le mete un cabezazo que le abre una brecha en el ojo izquierdo, que yo pensaba que tendría que dejar el combate.
Sí, claro. Pero es que cuando se ve eso luego a cámara lenta, cuando termina el asalto y lo ves cómo le pega el cabezazo con intención absoluta de darle, dices, bueno, y esto no se para la pelea. Además con el antecedente de lo de Kiko, ¿eh?
Claro.
Y antes que igual, Kiko, le hizo lo propio a Lara, al Bronco Lara. Warrington ya es un boxeador, yo creo que es otro, porque yo recuerdo el primer Warrington cuando peleó con Carl Frampton y todo esto, no era fuerte, no hacía tantas irregularidades. Fue a raíz de la paliza que le metió el mexicano este, el Bronco Lara, que prácticamente lo medio retira del boxeo, cuando a partir de eso él empieza una nueva faceta. Claro, le consienten todo porque él pelea ahí en Leeds.
Ese es el problema de todo.
Claro, él revienta porque es de ahí, es de Leeds y tal, y británico, de la mano de Diger, lo meten ahí, y entonces a partir de ahí, que es cuando le pasa la segunda con el Bronco Lara, le parte, o sea, a Kiko, pues ya lo vemos todos.
Y al venado igual.
Es increíble.
No, y luego otra cosa extraña, que no le dice a la gente un punto menos. ¿Cómo es eso?
Lo del árbitro fue...
Le llamó al venado la atención varias veces. Bueno, afortunadamente los jueces sí que aquí tuvieron un criterio más racional.
Cuando dijeron 114, bueno, van a guindar al mexicano, ya verás. Y dicen 115, 113, dije, bueno, está la cosa. Y cuando dijeron de new, pues digo, bueno, me alegro por el
nuevo
venado.
Campeón del mundo del pluma del IBF. Samuel Carmona, le han operado de la fractura de la mano derecha, está todo bien. Bueno, ahora recuperarse y hasta la próxima. Y luego, Naoya Inoue, Primer japonés que unifica los cinturones.
La semana que viene hacemos el
primer el gallo el y ranking. Es un espectáculo total.
Y luego
ese es uno de los más grandes.
No, no, yo creo que termina de número uno del mundo.
Sí, director, para la semana que viene, que es el último campo del gas,
claro, hacemos el,
hay que hacer el ranking. El
libra por libra. Los 10 mejores. Pero y luego una cosa, lo que es que lo que nos preguntábamos, ¿no? Lo de Avanesyan.
Con el Terence Crawford.
Con Terence Crawford. Y lo destruye Terence Crawford. Sí. Es que es lo que hablábamos tantas veces. Venía Avanesyan, pues bueno, pues o sea, 6 victorias consecutivas por nocao, en fin, que parecía, y le dio la réplica al principio, porque estaba Avanesyan, pero ay, amigo, eso sí que son como...
Sí, pero era como una, como yo qué sé, como el Brasil del 58 con un equipo de juveniles.
Sí,
al final
sí,
la diferencia
sí,
es brutal.
Sí,
lo va cocinando, y cuando ya lo tiene, pim, pam, se acabó.
Es que son de otra, Terence Crawford, es que joder, te pones a pensar.
Oye, una estrella, Avanesyan también,
claro,
o sea, que,
pero cuando llegas, lo que he dicho, cuando dices, no, aquí esto, director, esto es Hollywood.
Claro,
tú estabas acostumbrado a rodar ahí en Guadarrama, y entonces dices, ¿cómo? ¿Esto qué es? ¿Todo esto es para mí? Y dice, pues
qué
esto pedazo
boxeador el Terence Crawford.
Tremendo. Terence Crawford, pues otro que va a estar ahí arriba con esta gran victoria sobre David Avanesyan, porque muchas veces lo que decimos no es ganar, sino cómo se gana y a quién gana. Porque claro.
Es una victoria muy importante porque Avanesyan es muy bueno. Que es un número uno también.
Y que venía al alza. Pero fíjate cómo estos son... Que ¿te acuerdas que yo comentaba? Claro. A este solo le van a aceptar esos ya. Claro. ¿Sabes? Porque el otro que estaba detrás era Virgil Ortiz. Otro que también quería pelear. Claro, pero esos son los fueras de serie.
Claro.
O sea, y el
es
resto...
Que llega un momento que ya te tienes que pegar con fuera de serie.
Eso es. Porque, claro, y por eso decía yo, pero ¿y qué se nos ha perdido con este? Cuando peleó con Kerman, y sobre todo la revancha. ¿Pero qué se nos ha perdido con este tío, macho? Este no avanece, este que peleé con esos.
Sí.
Claro.
Bueno, pero queremos, Errol Spence, que cojas el teléfono y que le digas que sí a Terence Crawford, venga, y queremos ver ese combate.
Ese
es el que quiero poner. Director, para terminar, Francia-Argentina.
Pues, chicos, no lo sé, porque está tan igualado, el que gane se lleva 3 mundiales, cada uno tiene una gran estrella como Messi, el otro la estrella emergente, padre e hijo, ¿no? El heredero y el es, no lo sé, está muy... Yo lo que adivino, pero luego nunca se acierta, ¿no? Que creo que va a ser un partido muy duro, no sé por qué, va a ser duro, va a estar complicado, porque... no van a dejarse, o sea, lo del otro día del gol del minuto 4, van a salir diciendo, ojo, los primeros 8 o 10 minutos. Sí. Y entonces al que intente filtrarse, bueno, aunque sea una tarjeta, lo van a poner en el tendido, ya lo veremos. Sí.
Ayer nos decía Roberto Martínez, el todavía seleccionador de Bélgica, que estaba convencido de que iban los penaltis.
Puede ser.
¿Tú cómo lo ves, Jaime?
Bueno, yo quiero que gane Argentina. Yo estoy a favor de Argentina... porque le tengo muchísimo más cariño, evidentemente, que a Francia. En todos los sentidos. Pero...
Hombre, si gana Francia tampoco me tengo ningún disgusto.
No, efectivamente, porque somos deportistas, igual que para mí el mejor partido del Mundial ha sido Inglaterra-Francia, el segundo está muy lejos de Inglaterra-Francia, para mí ha sido el partido del Mundial. Pero a lo que voy, quiero que gane Argentina, pero me parece que físicamente el poderío que tiene Francia y quizás más argumentos.
Sí, pero fíjate tú que en la segunda mitad de Marruecos yo vi descentrada muchas veces la defensa francesa.
Sí, efectivamente, pero yo no sé si tenían como sensación de superioridad, de tener controlado el partido. Esa es que no, que luego no, porque Marruecos le podía haber empatado me daba esa impresión como de que equipo, esto que estábamos hablando, como de Terence Crawford, Francia, sí. Marruecos, Avanesyan. Buen rival, pero aquí está, aquí, tranquilo, claro. Que te voy a ganar 2-0, y si hay otro, te voy a meter yo también.
Es que, digamos que uno tiene la estrella y el otro también, pero el otro tiene media, que es Griezmann, que a mí me parece que es el mejor jugador del campeonato hasta ahora.
Sí, qué bien está jugando.
Luego me ha gustado mucho Anrabat y me ha gustado mucho Rodri, creo que fue el jugador mejor
más
de España en el partido. Muy bueno, ¿no? Anrabat también ha sido fantástico. Pero lo de Griezmann, joder, ha hecho unos partidos arriba, abajo, defendiendo.
Todo campista, todo campista.
Y currando.
Como un animal, sí. Muy bien, señor director, pues disfrute la final. El viernes que viene hablamos.
¿Tú qué crees?
Yo es que no tengo ni idea. Yo es que lo veo tan igualado también que no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Por eso es la final del Mundial.
Sí, no tengo ni idea.
Oye, pero el que gane se pone con 3, ¿eh?
Sí.
Y merecido. Cualquiera que gane esa tercera estrella la tiene merecida.
Y si si gana Francia, Mbappé, joder, casi empieza ya a ir tras Pelé, porque claro, Pelé gana
mundiales,
17,
dos mundiales,
y con 21 juega dos partidos en el Mundial de Chile.
Bueno, yo gana, hago fuerza por Argentina y a ver qué tal.
Vale. Que gane Argentina, yo creo que sí.
A ver qué pasa. Director, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente.
Jaime, un abrazo. Muchas gracias.